Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora, tres noticias político-judiciales que nos ha dejado este jueves. La primera, el Tribunal Supremo le ha dicho a Santos Cerdán que no le va a sacar por ahora de la cárcel porque sigue existiendo riesgo de destrucción de pruebas. Así que el exsecretario de Organización del Partido Socialista seguirá en la cárcel de Soto del Real. Además, la Guardia Civil ha confirmado que los audios que grabó Koldo y que precisamente mandaron a Cerdán a prisión son auténticos, que no hay ninguna evidencia de que estén manipulados tal y como defendía Santos Cerdán. La segunda noticia es que la reunión entre Zapatero y Puigdemont no ha sido demasiado fructífera. El líder de Junts le ha dicho al expresidente del Gobierno de España que no tiene intención de apoyar unos presupuestos generales del Estado, lo que complica y de qué manera la legislatura. Otra de las promesas que Sánchez hizo a los independentistas y que no va a poder cumplir es lograr que el catalán sea considerada una lengua oficial en Bruselas. Para conseguirlo necesita el apoyo unánime de todos los países miembros de la Unión Europea. Y esta noche, el canciller alemán Friedrich Merz ha dejado claro en Moncloa que no cuenta con su apoyo hasta que la inteligencia artificial suprima el coste de la traducción.
Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución porque gracias a la inteligencia artificial no necesitaremos intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar todos los idiomas de la Unión Europea. Esto lo veremos más adelante.
Y precisamente la tercera noticia pasa por esa reunión entre Sánchez y Merz, que ha evidenciado las diferencias de los dos gobiernos sobre Gaza. El alemán dice que apoya a Israel, aunque no comparte sus métodos. Tampoco considera que se deba hablar de genocidio. Sánchez ha evitado ser tan contundente como venía siéndolo respecto a Israel. En el frente, las tropas israelíes afrontan su cuarto día de ofensiva terrestre. Los bombardeos no cesan. Israel continúa con su objetivo, que es liberar a los rehenes y acabar con Hamas. Hoy terminan las 48 horas que el ejército dio a los gazatíes para evacuar la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hay novedades sobre el caso de las pulseras de control telemático de maltratadores. Un fallo en el sistema habría provocado que algunas víctimas de esos agresores no hubieran podido presentar en un juzgado la prueba que registra los movimientos de sus agresores. El Partido Popular ahora habla de irresponsabilidad criminal del gobierno en ese fallo de las pulseras telemáticas. Aún así, Fiscalía aclara que las víctimas no habrían estado en riesgo porque lo que falló fue el almacenamiento de información. Juan Baño.
La Fiscalía General del Estado aclara ahora que las mujeres amenazadas nunca dejaron de estar protegidas porque las pulseras no dejaron de funcionar. Se activaban cuando un agresor se aproximaba a una víctima o manipulaba el artilugio. Es lo mismo que repite, ahora sí, de la mano de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad. La disfuncionalidad consistió en que al cambiar del viejo sistema al nuevo el año pasado, los datos almacenados anteriores a marzo del 24 dejaron de ser accesibles, lo que supuso el sobreseimiento y el archivo de gran cantidad de causas judiciales. Así lo expresa la memoria de la Fiscalía, aunque Igualdad aclara ahora que sigue sin conocer el número de casos. Policías en el sistema Biogen detectaron el fallo durante al menos 4 meses. El Sindicato Unificado de Policía pide responsabilidades. Nadia Pajarón, su portavoz.
Denunciamos que el Ministerio de Igualdad llevó a cabo la licitación del nuevo sistema sin prever mecanismos de auditoría ni continuidad en un servicio tan sensible, provocando un grave fallo de seguridad. El SUP reclama responsabilidades por esta grave disfunción.
El Partido Popular acusa al gobierno de irresponsabilidad criminal.
Gracias, Juan. Te cuento ahora que el 9% de los españoles posee criptomonedas, según una encuesta del Banco Central Europeo. El porcentaje se ha multiplicado por 2 en los últimos 3 años y ya hay más de 130.000 hogares que tienen una parte importante de su patrimonio ligada a estos activos económicos. Pero ¿conocen los riesgos, Victoria Ballesteros?
Hombre joven de menos de 45 años con estudios universitarios. Ese es el perfil mayoritario entre los que invierten en criptomonedas. Íñigo encaja en la descripción. Lleva desde 2021 en el mundo cripto y ha tenido sus altibajos.
Esa experiencia me permitió comprobar no solo las oportunidades, sino también los riesgos reales que implica moverse en este ecosistema. Viene acompañada de volatilidad, de proyectos que desaparecen.
No es el caso de Íñigo, pero 1 de cada 3 jóvenes inversores vive con sus padres, lo que les da más margen para asumir riesgos. Pero el Banco de España ya ha alertado de que hacen falta conocimientos y ser conscientes de la volatilidad que implica esta inversión. Pablo Agnese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Barcelona.
Yo creo que la educación es un poco el remedio a esta posibilidad de burbuja.
1 de cada 10 hogares españoles tiene algún tipo de inversión en criptomonedas.
Gracias, Victoria. Y en los deportes, el Barça se impone en Inglaterra con 2 goles de Marcus Rashford para ganar al Newcastle, que recortó distancias, eso sí, en los minutos finales. 1-2. Y tenemos por delante fin de semana de Liga y de Motor. Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Bueno, ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.